Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Yo crecí escuchando que vivía en un país de tercer mundo, y no fue hasta que tenía unos 15 años cuando, preparándome para un modelo de la ONU, me recomendaron que nunca diga país de tercer mundo y que en lugar diga un país en vías de desarrollo. Para ese entonces, ese tipo de cambios en el lenguaje me provocaban cierta aversión con el mundo político y diplomático, y la verdad yo no entendía por qué era necesario. Sin embargo, con el tiempo aprendí que eso se llama ser políticamente correcto. Y parece que el mundo está dividido entre quienes deciden serlo y quienes deciden que no. Yo decido serlo a veces y a veces no. Y la verdad es que cuando escucho ciertas locuras como la de Lula da Silva hace mucho tiempo, de que Pelotas, una pequeña ciudad en Brasil, es un polo exportador de gays, o cuando escucho a Bolsonaro decir en el contexto de la pandemia que la gente debería dejar de tener miedo y deberían dejar de ser maricas, la verdad me hace pensar mucho y me convenzo aún más en que esto no se trata de ser ignorante o mal informado o poco elocuente. En realidad empiezo a cuestionarme qué es lo que pasa detrás de esta corrección política y de la importancia del lenguaje. Por esa razón, en este episodio vamos a conversar de qué significa esto, cuál es la motivación que está detrás del discurso políticamente incorrecto, las razones por las que nos debería importar y si es que esto nos afecta de algún modo o no. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial para mí. Su nombre es Gerson Cilio, él es brasileño y es licenciado en Ciencias Políticas e Historia de la Universidad Friedrich Schiller de Alemania. Y de hecho él me propuso que hablemos hoy de este tema porque le interesa mucho, así que él nos quiere comentar un poco de su perspectiva en esta conversación y esperamos que lo disfruten. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo quiero primero definir, como lo hemos hecho en muchos episodios, qué significa exactamente el concepto del que vamos a hablar. Y la corrección política se define como usar el lenguaje o el comportamiento para parecer sensibles a los sentimientos de los demás, especialmente aquellos que parecen estar en desventaja social. Es decir, que cuando uno es políticamente incorrecto, se refiere a ese lenguaje o ese comportamiento que tiene características de ser excluyente, marginador o insultante, para grupos que son considerados desfavorecidos o discriminados. Y yo ya les di unos ejemplos, pero la verdad es que el internet, pueden buscarlo y está llenísimo de esto. Y hay ejemplos loquísimos. Hace poco, en el contexto de la pandemia, escuché también algo que no parece ser tan ofensivo, pero Trump dijo que el coronavirus, se rehusó a decir que se llamaba coronavirus, y dijo que era el Kung Flu o la gripe china, y eso también se lo reconoce como un discurso políticamente incorrecto. Me llama la atención porque existen estas creencias de que ser políticamente incorrecto en realidad no importa si lo eres o no, porque se trata aquí de, en realidad, qué es lo que tú haces, cuáles son tus acciones. ¿Eres eficiente? ¿Haces bien tu trabajo? Bueno, entonces, ¿qué importa lo que digas? También escuché que ser políticamente incorrecto puede dar la apariencia de que eres más genuino, más cálido y que estás más cercano a tu pueblo, ¿no? Y que tienes mejores capacidades de persuadir y convencer, o mejores probabilidades de persuadir y convencer a las personas con las que estás hablando, ¿no? Y la verdad, me pregunto, ¿será que nos está haciendo daño? ¿Será que de verdad no importa? Pero bueno, antes de eso, vamos a conversar. Bueno, Gerson nos va a introducir brevemente sobre la historia de lo que es o de dónde viene esta idea de lo políticamente incorrecto.
Bueno, es un gusto y un honor estar participando de este programa hoy. Y por lo tanto le agradezco mucho a ustedes la invitación. La historia de la frase, la historia de lo que sería políticamente correcto, fue asociada al principios del siglo XX al Partido Comunista Ruso y está puesta en el contexto de que políticamente correcto era la línea central del partido. No, de cierta forma, entonces la frase del políticamente correcto, si es que hay un políticamente correcto, debe haber también el políticamente incorrecto. En este caso era lo que no estaba de acuerdo con el pensamiento del Partido Comunista Ruso, ¿no? Pero el término políticamente correcto, como lo conocemos hoy, tiene sus orígenes en el movimiento de derechos civiles en los años 60 y en especial para el debate académico en los años 80. Donde estudiantes que pertenecían a minorías a grupos minoritarios, ya querían ver también un otro approach académico en sus clases y no solamente algo que dijo algún hombre en blanco europeo que está muerto hace siglos, ¿no? Como ellos decían. Y esto generó un debate de cómo los profesores deberían dar sus clases, de hecho, a partir del movimiento estudiantil, y cómo el lenguaje podría adaptarse a este nuevo tiempo, a esta nueva forma de hacer ciencia. Y de ahí salió el debate de la esfera académica para la esfera política, social, como la tenemos hoy.
También es importante mencionar el redimensionamiento social de las dinámicas que se han ido transformando a través de lo largo del tiempo. En primer lugar, el reconocimiento del ser humano como sujeto de derechos después de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y la evolución jurídica de este reconocimiento dentro de cada uno de los estados y las dinámicas sociales. Un problema social con lo políticamente correcto o incorrecto, y es no solamente la democratización del lenguaje que estamos viendo, sino la estigmatización hacia la posible hipervigilancia que puede estar causando el nuevo lenguaje. Porque en lugar de revisarnos a nosotros mismos y nuestro discurso, parecemos policías del lenguaje. Es como si estuviéramos todo el tiempo esperando que el otro cometiera un error para corregirlo. Bien lo decía una activista muy importante en Colombia, Mariluz Barragán, que esta corrección no debería hacerse desde la superioridad moral, sino desde la empatía y desde la voluntad de crear una conciencia y una transformación social de por qué nos afecta lo, entre comillas, políticamente incorrecto, porque puede generar y puede poner en riesgo la vida de personas. Por ejemplo, la afirmación que mencionaba Nicole sobre Trump respecto del coronavirus, estigmatizándolo como un virus chino, genera xenofobia hacia estas personas. Y de hecho ocurrió como una de las primeras crisis económicas del sector de restaurantes en Chinatown, en Nueva York, cuando recién salió la pandemia, porque todo el mundo pensaba que realmente el virus lo tenían los chinos, no que había surgido en China, sino que las personas representaban el virus. Entonces no se trata de tener una corrección casi que religiosa sobre el lenguaje, sino que el lenguaje finalmente es la manifestación de nuestra relación con el mundo. Y como nosotros nos expresamos tanto interna como externamente, va a definir nuestras conductas y relaciones y el impacto social que tiene sobre la vida de todas las personas.
Yo creo profundamente que el discurso de tolerancia se debe promover en todas sus formas y más aún desde las figuras o líderes revestidos de autoridad formal y no formal. De manera que es importante que pues, estemos muy atentos a las formas en las que hablamos, en el contenido de los discursos y del lenguaje, para promover la inclusión de la sociedad en general y pues de las diferentes agendas que han venido naciendo. Sin embargo, tengo ciertas preocupaciones al respecto, porque hasta qué punto lo políticamente correcto no puede atentar contra la libertad de expresión. Yo creo que sí debe haber una legislación y medidas eficientes que aborden el discurso de odio y el discurso que promueva la discriminación. Sin embargo, ¿quién decide qué es y qué no es lo políticamente correcto? Es decir, ¿qué entra en discriminación y qué no, y qué minoría se puede sentir acusada a través de un discurso? Y aquí vamos revisando, por ejemplo, ahora la capacidad que tienen los dueños de las redes sociales para poder muchas veces decidir sobre qué es publicable y qué no. ¿Y quién regula el espacio de interacción del social media? Entonces, pues es muy complicado. Creo que la globalización y las tecnologías de información y comunicación nos traen muchos nuevos retos para nosotros como generaciones y futuros líderes, porque es momento de repensar hasta qué punto se promueven medidas que mitiguen estos discursos de odio que pueden movilizar y causar efectos negativos, y hasta qué punto se viola el derecho de una persona a expresarse como prefiera, hasta qué punto se atenta contra la libertad de expresión. Mi cuestionamiento principal ante lo políticamente correcto es muchas veces, bueno, ¿de dónde viene? ¿A qué agendas beneficia? ¿Y en qué momento termina este debate que incluso entra en lo moral y lo ético, beneficiando quizás agendas políticas que muchas veces están detrás?
Bueno, para mí me parece muy importante lo que ustedes han dicho. Sin embargo, hay como ciertas cosas en las que disiento. Y es, por ejemplo, con lo de la libertad de expresión. Porque si bien, pues en principio yo no considero que lo políticamente correcto, primero, sea honesto siempre, porque es que siento que muchas veces la gente dice como políticamente correcto es igual, digo, políticamente incorrecto es igual a honestidad, porque se está hablando sin tapujos, porque se está diciendo, o sea, porque la persona que está al frente está siendo transparente, cuando yo no creo que para tú ser transparente tengas que agredir el espacio del lenguaje del otro, ni ser agresivo con algo que las pueda ofender, porque entonces si vemos, por ejemplo, cuando se empezaron a referir frente a las personas de tallas grandes, como así, personas de tallas grandes y no como gordas, se decían como, ay, díganles gordos, eso no tiene nada de malo, no se les está generando discriminación por eso, tal cosa, y el movimiento precisamente empezó a decir sí, porque hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Pero entonces para mí no necesariamente el que yo diga personas de tallas grandes no quiere decir que yo sea una solapada y que las otras personas que dicen personas gordas son simplemente personas honestas que no se ponen como con tecnicismos ni lo atribuyen a que somos una generación de cristal en donde cualquier palabrita entonces ya nos ofende, en donde nos alarma. Para mí realmente lo políticamente correcto es leer la sociedad en la que estás y expresarte de una forma en la que sea adecuado a eso. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, que tienes un público afro, pues te vas a referir de cierta forma en la que sabes desde la historia qué es lo que no les ofende y qué es lo que reivindica sus derechos. Además, considero que lo de la libertad de expresión, si bien obviamente es un derecho y es supremamente importante, es que creo que se ha malentendido un poco que la libertad de expresión puede pasar por encima de unos límites que ya se han estado estableciendo desde hace mucho tiempo, de cuáles son los que no deberían sobrepasarse, y por eso entonces se cree que esos límites podrían ser por simplemente cosas políticas políticamente correctas, y que cuando se sale de eso no se está dentro del derecho a la libertad de expresión, sino que se empieza a censurar, cuando pues este tiene algunos límites bastante claros. Para mí, obviamente, puede que eso sea opinión, puede que tenga opiniones diferentes las personas, pero entonces es eso, o sea, para mí la ser políticamente incorrecto, ser políticamente correcto no es que seas una persona solapada y solamente busques cuáles son los términos que más te convienen, sino son los términos que más te convienen para hablarle a cierta comunidad, evitando así que se puedan herir cosas de derechos que ya se han ganado, como por ejemplo con las personas afro, es referirte a ellas de una manera en la que ellos se sienten reivindicados y en la que durante muchísimo tiempo han luchado para ganarse esos derechos. Entonces, ¿por qué para ti que no lo has estudiado y que no entiendes cuál es la dimensión de esto, podrías llegar a una comunidad a decir, ay, yo no soy políticamente incorrecto, yo voy a hablar las cosas como son? Porque así es como se han referido muchos políticos cuando dicen eso de políticamente incorrectos, dicen, yo voy a hablar las cosas como son y yo no me voy a poner con tecnicismos, qué pena si los ofende, es que ahora todo los ofende, y empiezan a hablar de una manera en la que realmente desconoce otro tipo de ganancias civiles.
A mí me parece muy interesante lo que tú dices, Fernanda, y lo que dijo Valerie y Mariana también en especial. Yo una vez escuché una opinión que me dejó muy marcado al respecto de cómo tratar el tema. Yo no sé en el país de ustedes, pero en Brasil el racismo es un crimen. Y fue una lucha de muchos años para lograr que se haga crimen. Y yo escuché una vez una opinión al respecto que decía que para él el racismo no debería ser sancionado por el Estado de la forma como es, porque la sociedad debería tener el derecho de identificar las personas que son racistas para la sociedad poder sancionarlas de su propia forma, ¿no? Como, ah, ves, esa persona es racista, entonces no le doy trabajo o sufro algún tipo de sanción social, ¿no? Una sanción que venga del Estado, porque si no, la persona simplemente se reprime y dice, bueno, eso es crimen, eso no puedo decirlo, y se queda ahí sin ser sancionada por la sociedad de forma colectiva. Y eso me pareció muy interesante porque era un approach muy libertario, de hecho. Pero
es una sanción moral, una sanción social.
Sí, sí, o sea, el Estado no tiene nada que ver con ese tipo de sanción, ¿no? Me pareció interesante, pero al mismo tiempo yo pienso que al paso que nuestra sociedad, nuestro tejido social se vuelve cada vez más complejo, también es difícil saber lo que es políticamente correcto o no. ¿No? Y yo doy un ejemplo. Yo hasta hoy, de forma muy honesta, yo no sé cómo tratar alguna persona en Brasil que sea afrodescendiente, ¿no? O sea, no puedo decir, no sé si negro es correcto o preto. Muchas veces, como lo decimos, yo siempre escuché que es el opuesto de Estados Unidos, ¿no? De cómo le dicen en inglés. Pero, y escuché también que en Estados Unidos mucha gente utiliza el término afrodescendiente y que mucha gente no está de acuerdo tampoco con el término afrodescendiente, que también se usa en Brasil, que sería lo políticamente correcto en algunas veces, porque eso quita la americanidad o la brasilidad en el caso de estas personas, porque siempre van a ser afrodescendientes. Nadie me dice ítalo descendiente en Brasil, ¿no? Y la otra opción, ¿cuál sería? People of color, ¿no? O sea, existen entonces personas que no tienen color. Se hace complicado. ¿Cómo voy yo a referirme a tal persona de forma que yo no le ofenda, ¿no? Esta complicación también puede generar muchos... ¿cómo puedo decir? Puede ofender a muchas personas sin que uno lo quiera hacer, ¿no? Porque la propia definición de cuál sería el discurso políticamente correcto para tratar, ¿no? ¿Quién define eso? ¿Va a ser el Estado? ¿Va a ser la sociedad? ¿No? ¿Cuál parte de la sociedad va a definirlo? Es complejo.
Estoy completamente de acuerdo con que esto se convierte en algo bastante complejo. Sin embargo, voy a intentar simplificar algo. Porque hay cosas que Mariana mencionaba de que, bueno, y ustedes también lo han estado diciendo, ¿cuál es el límite? ¿Qué es políticamente incorrecto y qué no? ¿Y quién lo define? Y hay cosas que son muy obvias. Cuando hablamos del racismo es muy obvio. Tú no puedes decir, como dijo Lula da Silva en el ejemplo que les di, que una ciudad es exportadora de gays. O sea, tú no puedes simplemente decir eso. Está obvio lo que es ofensivo. Entonces, a mí me parece un poquito que esta idea de que, bueno, ¿y quién decide qué es políticamente incorrecto o no? Nos limita un poco a decir, bueno, di todo lo que tú quieras. Cuando hay cosas que son muy obvias, ofensivas, cuando son cosas que tú, tal vez nosotros como civiles comunes y corrientes podemos decirlo y podemos equivocarnos y ofender a alguien sin querer. Pero como decía Fernanda, o sea, esto se trata de una capacidad tuya de leer las personas que tienes enfrente tuyo. Y puede ser que nosotros fallemos en esa capacidad y ofendamos a alguien, pero ¿cómo es posible que un presidente, una presidenta, gente que esté en el medio, de verdad no tenga esa capacidad o no tenga alguien a su lado con la capacidad de leer las personas con las que está frente? Entonces, para mí no es un tema de que, ups, me equivoqué. Para mí ya llega a ser un tema de, esta es mi estrategia política. Esto es lo que yo voy a hacer porque yo les quiero mandar un mensaje específico. ¿Sabes? Yo no estoy siendo políticamente incorrecto porque soy tonto o porque me equivoqué, voy a ofender a alguien o porque no tengo los asesores adecuados. Yo estoy siendo incorrecto porque yo sé que eso me va a llevar a una consecuencia específica y es la que yo quiero. Es lo que siempre decimos. Yo dudo que Trump de verdad crea que no existe el calentamiento global. ¿Sabes? Es ridículo. Pero si hay alguien en su gabinete o en su o el que crea su estrategia que cree que esa es la mejor manera de llegar a su público para conseguir sus intereses políticos, los intereses públicos que tiene. Entonces, creo que para mí era muy importante dejar eso claro, ¿sabes? Decir, no es tan difícil saber algo es políticamente incorrecto o no, si deberías decir algo o no, ¿sabes? Porque las consecuencias son muy claras. No es solo ofender, es quitarle progreso a comunidades que han luchado por muchísimos años para poder llegar a donde llegaron. Entonces, si la comunidad LGBTI se ha roto la cabeza para poder conseguir lo que tienen ahora y viene alguien con autoridad moral, política, como tú quieras decirlo, para decir exactamente lo contrario, la verdad, eso es un retroceso muy peligroso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí importa.
Yo veo con preocupación la propuesta de Mari sobre las agendas políticas que se benefician por una simple razón, y es, no es que no existan, existen, pero la pregunta también tiene que ser al contrario. ¿Cuáles están beneficiando, no con el discurso políticamente correcto, sino con el incorrecto, como lo mencionaba Nick? Por ejemplo, con el tema del coronavirus. A pesar de que es una pandemia que está poniendo en riesgo nuestra vida, y en contraposición tenemos que tomar medidas restrictivas de movilidad que a su vez afectan, al menos en esta región de las Américas, donde más del 50% de las personas viven de la informalidad, y estas medidas restrictivas afectan la economía no solo de los países, sino de estas personas que no tienen con qué vivir en el día a día. Y viene un político populista y dice, el coronavirus no existe, vámonos todos para la calle, que es una medida que, entre comillas, fortalecerá la economía, pero en contrapartida va a poner en riesgo la salud de la comunidad, que finalmente es más importante, porque sin vida pues no hay trabajo. Cuando se analiza desde esa perspectiva también cuál es la agenda contra, yéndonos al lado de lo políticamente incorrecto que se beneficia, incluso puede ser más grande. Y es ahí donde es tan grave, que pasaba lo mismo con Trump. ¿Quiénes se beneficiaban de que él negara que el calentamiento global existía? Una cantidad de empresas que lo que hacían era incumplir con los estándares de global warming. Además, mi preocupación no es solamente por el análisis a las agendas, sino que este ha sido uno de los principales discursos utilizados para minimizar el cumplimiento de los derechos. Estigmatizarlos como si fueran provenientes de izquierda, señalar el lenguaje, lo mismo que hablamos en algún episodio sobre los derechos humanos, cómo las luchas de cientos de personas, miles, millones, que han llevado a alcanzar ciertos derechos, les da por tildarlas de discursos de izquierda, y con eso anulan al interlocutor y anulan la cantidad de transgresiones que hay detrás. Y pasa en el día a día. Cuando un hombre dice que las mujeres están para cocinar y para tener hijos, no es que esté siendo políticamente incorrecto solamente, y no es que solamente esté siendo machista, es que está degradando todo el trabajo que hay detrás, todas las mujeres que a diario son violentadas y quienes no pueden acceder a ciertos derechos. Para mí, de nuevo, lo que hace, entre comillas, lo políticamente correcto, porque es que creo que este lenguaje y esta denominación finalmente termina siendo un problema colectivo que a la gente le raya, el quid de este asunto es la verificación del impacto negativo del lenguaje y cómo este impacto negativo representa también una opresión a diferentes comunidades, ha requerido la evolución del lenguaje mismo, que es lo que hoy en día llamamos como políticamente correcto. Por ejemplo, con el nosotres, se sienten incluidas un mayor número de personas y no nos tiene que gustar. Y este diálogo o discusión que había con la RAE de que es totalmente cierto que el lenguaje se crea en la calle y que así como nuestros sistemas políticos evolucionan, el lenguaje y nuestras dinámicas sociales también demandan una evolución. Yo creo que es fundamental repensarse y repensarse como colectividad, como individuo, como desarrollarse, porque es que no todo el tiempo estamos bien. De pronto hay personas que no entran a determinados lugares porque los atiende una persona afrodescendiente. Esa persona requeriría revisarse, porque todo el tiempo estamos en constante transformación, no somos un producto terminado. En esa transformación de revisar mi propia conducta y a partir del resultado de esa revisión procurar transformar de nuevo, no desde la hipervigilancia, sino desde la conciencia, esta conducta social y cómo nos relacionamos, va a mejorar la calidad de vida de todos.
A mí me parece muy interesante lo que dices, Val, porque incluso antes de venir, pues antes de encontrarme con ustedes, estaba leyendo algo al respecto sobre lo políticamente incorrecto y lo correcto, y decía algo muy interesante este autor, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero se los quedo debiendo, de pronto lo pongo en un post, que decía eso, que el lenguaje siempre va a ser un punto de disenso, un punto de discusiones en donde no estemos de acuerdo debido a que todo el tiempo lo estamos cambiando, a que este corresponde a la transformación social y todo el tiempo estamos cambiando en la sociedad. Entonces van a haber algunos que deseen seguir con lo anterior y hay otros que de acuerdo a los cambios sociales van a ir integrando otro tipo de situaciones y otro tipo de cosas. Por eso me parece tan importante hablar de cómo con el tiempo y con los contextos se van agregando más situaciones que te dicen a ti qué es lo políticamente correcto y qué es lo políticamente incorrecto, ¿no? Y frente a lo que decía Gerson de las personas afro, de cómo referirse a ellas, para mí, que estoy trabajando con personas afro y que he trabajado con otro tipo de colectivos, me parece que es algo muy sencillo, pero que a veces nos falta desde nuestro punto y desde nuestro privilegio, por así decirlo, hacerlo, y es preguntar. Tú lo único que necesitas para esas personas, saber que cómo les gusta hacer llamado y cómo les gusta que se les denomine, es preguntarles. Cuando tú vas ante un público específico, tú, con la persona con la que tienes el contacto ahí, les dices cómo les gusta ser llamado. Obviamente no le vas a preguntar a, pues como, o sea, le puedes preguntar a cualquiera, ¿no? Pero lo debido o como lo más aconsejable sería preguntarle a una persona que represente ese colectivo, que haya sido activista de esa parte, ¿no? Y es eso mismo, hace dos cosas: hacerlos sentir cómodos de la forma en la que quieren ser autodenominados, y segundo, darles agencia y voz. Porque cuando tú les preguntas directamente cómo les gusta ser llamados, cómo les gusta ser autodeterminados, les estás dando el reconocimiento de que ellos mismos puedan decir cómo les gusta, ¿me entiendes? Es darle agencia, voz y voto a las personas, que muy pocas veces lo hacemos y que es algo que uno pensaría que es básico, pero nunca o en muy pocas ocasiones parte desde ahí, sino de lo que tenemos aprendido en otras situaciones o de la lectura que hicimos nosotros desde nuestro punto. Entonces creo que ese es un punto básico y que sí me gustaría mucho dejar acá, no solamente con las personas afro, sino también con las trabajadoras sociales. Se presenta mucho eso, en que hay unas a las que tú puedes ir a un sector y les gusta que les digan puta, porque eso reivindica su trabajo y eso reivindica la historia, y hay otras en donde prefieren ser llamadas trabajadoras sexuales. Pero si tú les preguntas y les das el derecho de agencia, es mucho más fácil poder tener un consenso con esa sociedad y no caer en ciertas cosas que les puedan ofender, ¿no? Es muy difícil, porque también eso lo resalta un montón cuando ustedes decían al principio como que es muy, se vuelve una policía moral de que sí, y se empieza a criticar full por cada pequeña cosa. Pero cuando por lo menos tú empiezas partiendo del reconocimiento o como de la intención de saber cómo se siente el otro para su autodeterminación y autodenominación, entraste ganando.
Yo creo profundamente en que los liderazgos deben dar lectura a la sociedad y atender las necesidades y demandas de los diferentes sectores que hacen vida en la comunidad que lideran. Lo políticamente correcto es complejo porque trae en sí un dilema moral y ético. Y hablo de las agendas porque, por supuesto, que a través de lo políticamente correcto hay una agenda conservadora, que para ellos la moral y la ética se pueden poner en contradicho a través de lo políticamente correcto porque no es su propuesta. Y hay otras agendas que por su parte pueden estar en desventaja porque se mantenga el estatucuismo de visión del pater familia, del Estado, como nosotros lo hemos conocido, o la manera tradicional de hacer las cosas. Entonces hablo de agendas porque sí hay agendas políticas que están en lucha y en pugna a través de los discursos y que pueden generarse controversias, aunque yo creo que los derechos humanos deben ser progresivos y que no deben tender tilde o bandera política. También es cierto que hay grupos políticos que han utilizado banderas de derechos para sus beneficios o intereses también partidistas. Entonces, sí hay movilización por parte de agendas políticas que tienen interés en movilizar a través de ciertos discursos y que les interesa poner la ética y la moral del otro en entredicho. Yo creo en discursos que promueven la tolerancia y la inclusión, pero también creo que hay intereses en pugna. Y mi pregunta es ahora, a través de las redes sociales, ¿cómo podemos identificar qué incita el odio y qué no? ¿Hasta qué punto algo se puede, un tweet va a tener la capacidad de viralizar y pues puede ser censurado? ¿Cómo entrarle a esto? Pues, ¿cuál es el papel de las redes sociales en todo este tema? ¿Ustedes consideran debería haber censura en las redes sociales si mi tweet, por ser de una persona que no tiene cierta influencia en la sociedad, y si este tweet no se vuelve viral, entonces no repercute o no tiene efectos negativos? ¿O simplemente deben haber palabras que no se pueden utilizar dentro de las redes sociales porque atentan contra lo políticamente correcto.
Mariana, a mí me gustaría, antes de irme a tu pregunta, hacer una consideración respecto de lo que dijo, lo que dijo Fernanda también. A mí me parece muy, muy válido esta aproximación al respecto de la problemática. Y para mí, personalmente, me parece que tenemos que dividir entre la esfera personal y la esfera política pública. Si es que vamos a analizar un discurso políticamente correcto, ¿no? O si hay la necesidad de hacer una censura, por así decir, o no, de cierta forma, ¿no? Porque obviamente en privado una persona siempre va a buscar, no, bueno, en gran parte de las veces, ¿no? Una persona racional va a buscar no ofender a su interlocutor, va a intentar hablar de una forma amigable y de una forma que esta persona también se sienta respetada como es y con sus derechos, en el caso de que sea una minoría o una persona que pertenece a una minoría. Y esto ahí es muy válido, tanto en el caso, por ejemplo, siempre cito que racismo es un crimen en Brasil, y a mí personalmente me parece una cosa muy buena, porque en una sociedad tan desigual que vivimos, es importante que la humanidad de las personas sí sea respetada y preservada en todos los casos, ¿no? A todo momento. Pero, y ahí en el discurso político, ¿no? Fue una cosa que yo aprendí siempre a analizar política externa, que no existe correcto o malo. No existe lo bueno y lo malo, no existe el juego limpio, el juego sucio, no. Solo existe el juego y solo existen acciones, ¿no? O sea, lo que Mariana dice es muy cierto, de que los actores políticos, cuando están haciendo un discurso, ellos obviamente saben, lo que dijo Nicole, ellos obviamente saben las consecuencias de lo que están diciendo, a cuál público electoral se dirigen en grande parte. Y yo sí creo mucho en eso, de que es toda esa estrategia política, ¿no? Ellos no quieren lastimar tal vez una minoría, o estoy muy seguro de que no quieren lastimar una minoría, ¿no? Pero ellos sí quieren ganar puntos con su mayoría, ¿no? Y tal vez sea una característica de gobiernos populistas que les guste jugar con la mayoría y hacer escándalos para que las personas, la media hable de ellos y para que sean notados. Y no necesariamente porque son disrespetuosos, son racistas o son homofóbicos, más simplemente porque necesitan esa atención mediática, ¿no? Es la misma forma de que uno analiza cómo Corea del Norte, por ejemplo, lidia con sus relaciones internacionales. No es el imperio del mal, es simplemente a través de la bomba atómica no quieren explotar el mundo, sino quieren garantizar a su supervivencia, de cierta forma, ¿no? O sea, no está ni bueno ni malo, es simplemente están persiguiendo sus intereses. Yo creo que el político también piensa de esta forma como un Estado, ¿no? Él piensa no en el bueno y no en lo malo, sino en su supervivencia. Y su supervivencia política, si es que él es populista, ¿no? Es jugar con la mayoría, ¿no? Y las minorías históricamente han sido un buen alvo, por así decir, de ataques, porque es fácil criticar a minorías, ¿no? Como siempre hacen. Ahora, perdón si me alargo un poquito, pero una cosa que para mí también me parece interesante es que nosotros, como estudiantes y como analistas políticos, no podemos dejar que el políticamente correcto obstaculice nuestro análisis o nuestra capacidad y poder analítico al respecto de las cosas, ¿no? Yo estaba justamente leyendo un artículo para este programa, de que un académico que estudia sobre terrorismo decía que para él se le hacía muy difícil llegar a conclusiones, porque el discurso político siempre después de un atentado terrorista islámico, ¿no? El discurso siempre decía que no, que eso no tiene mucho que ver con la religión. Y para él, como una persona que estudiaba eso, reclamaba del discurso político siempre después a la necesidad de separar el Islam político de los extremismos. Y según este académico, sí había una conexión muy fuerte entre estos casos, pero él no podía hacer pesquisa respecto de eso porque le llamaban islamofóbico, ¿no? Y otro ejemplo que para mí se hizo muy fuerte fue un periódico suizo, que ellos quisieron publicar una pesquisa que, según esta pesquisa, mostraba que personas nacidas en países africanos tenían la probabilidad más grande de, en un test IQ, tener una nota más baja do que personas que salieron de países nórdicos europeos, ¿no? Según ese estudio. Y uno cuando lee ese tipo de estudio o lee ese tipo de reportaje, piensa inmediatamente, no, eso es racismo puro, eugenismo, estamos de regreso a métodos nazistas, ¿no? De eugenía y de la superioridad blanca. Pero cuando uno leía el artículo, ¿no? Según esos académicos, lo que causaba esta supuesta o probable bajo puntaje de las personas que viven en este continente era que cuando un niño tiene una infección muy joven, eso puede afectar su actividad cerebral, el acceso a agua potable, un buen sistema de educación, todo eso son factores que pueden afectar en la nota de IQ de una persona, ¿no? Entonces, uno cuando lee ese tipo de artículo, uno lo piensa, ok, necesitamos entonces atacar la causa del problema, ya que no es de naturaleza racista, sino es falta de infraestructura, baja inversión en educación de calidad o hasta mismo un problema de salud pública que puede acometer esas regiones. Entonces, si nosotros pensamos de forma políticamente correcta y decimos no podemos publicar ese tipo de estudio, nosotros no tenemos cómo llegar a las causas reales del problema, que es, no es el racismo, sino no es la forma racista de ver las cosas, sino cómo atacar esos problemas de salud pública y de infraestructura, ¿no? Entonces, es importante también mantener siempre, ok, mantener siempre en pensamiento de que, ok, para llegar tal vez a un resultado académico de análisis, yo necesito ver el mundo como él de verdad es para poder arreglarlo, ¿no? Y no dejarlo llevar por, no, el mundo sí es todo tan bonito y no puedo hablar esas cosas porque voy a ofender algo. No, yo tengo que estudiar, tengo que usar mi capacidad analítica para llegar a factos, ¿no? Y factos que me ayudan a comprender mejor el mundo que vivimos.
Sí, claro. Yo lo único que agregaría es que, y quizás esto lo podemos hablar en las stories entre nosotras, es que yo no estoy de acuerdo en separar completamente lo personal de lo político, porque ahí citando a Kate Millett, lo personal es político y lo personal se traslada completamente a lo político y más cuando eres una figura pública que está hablando y está emitiendo un mensaje claro a cierta población.
¿Sabes qué? Ahora que estás explicando esto de lo personal y lo político, creo que es completamente otro tema muy interesante, estas dos esferas, cómo se emergen, pero por lo que me estoy dando cuenta, y más o menos para no pasarnos de los atrevidos 45 minutos que ya estamos hablando, me estoy dando cuenta que, de verdad, me retracto, no es un tema simple, no es sencillo darse cuenta de eso. Me doy cuenta que Mari y Gerson tienen opiniones muy parecidas, que Fer, Valer y, bueno, yo un poquito al margen, estamos por la misma onda. Y la verdad, creo que la pregunta que dijo Mari sobre las redes sociales quedaría perfecta en un próximo episodio porque me recuerda a lo que pasó con Trump a partir del 6 de enero, que hubo estos movimientos insurgentes en el Capitolio y la suspensión de su cuenta en Twitter. Y la verdad, creo que tiene mucho que ver, lo conversamos un montón aquí con Gerson, lo hemos conversado con amigos. ¿Qué sucede cuando eres tan políticamente incorrecto como Trump, que eso desata violencia, que eso desata odio? Entonces, ahí está el tema de las redes sociales, quién tiene poder, quién no tiene poder en decidir qué decimos o qué no. Pero creo que esta conversación nos ha dejado una base muy importante para cuestionarnos bastante qué está pasando detrás de eso y no dejar pasar por alto el día a día todas las cosas que escuchamos que son políticamente incorrectas y también esas cosas que no nos damos cuenta de las personas que se esfuerzan por ser políticamente correctos y por qué lo hacen. Entonces, creo que ha sido una conversación muy fructífera. Espero que nuestras ideas hayan llegado de la mejor manera y cree un poco de movimiento y pensamiento crítico en ustedes, como saben que ese es nuestro objetivo, así que les vamos a estar escuchando en los comentarios que puedan tener las preguntas y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Amalgama. Gracias por escuchar. Bye.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.